Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE. Es sábado, sí, y aquí no hay nada mejor que madrugar en un sábado. Después de un inicio del otoño con mucho sol y con temperaturas suaves que en muchos momentos nos ha recordado a la primavera, llega el frío. Y va a llegar especialmente a partir del lunes en un escenario que llaman primera dana invernal del año. De momento hoy no se va a notar tanto, lo hará a partir de el lunes, pero de forma progresiva aumenta la inestabilidad con lluvias en el sur y en el este. Especialmente se esperan en el oeste de Andalucía, en la Comunidad Valenciana y algo más débiles en la región de Murcia y en el sudeste de Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete. La pandemia vuelve a marcar la vida de los ciudadanos de varios países europeos. En este caso, hay que fijarse en Austria en primer lugar. Y para entender mejor las medidas que ha adoptado su gobierno, hay que dar un dato. Apenas el 65% de los austriacos tiene la pauta completa de la vacuna. Si lo comparamos con España, son 15 puntos menos. Aquí, 37 millones y medio de españoles han recibido los dos pinchazos, o en el caso de Janssen, uno solo. ¿Qué han decidido en Austria? La semana pasada, justo el sábado también, en este mismo espacio, te contábamos que confinaban a los no vacunados. Con 15.000 positivos diarios, cifras récord de todas las olas, van un paso más allá ahora. Vacunados y no vacunados no van a poder salir de casa desde el lunes, salvo por causa justificada.
Volver a estar en casa, volver a... Vale, que nos habíamos acostumbrado a una rutina en casa, ¿no? A tocar la guitarra, incluso habíamos aprendido ya, ¿sabes? En serio, fuera de broma. Y ahora dices, joder, vale, yo que quiero quedar con la gente y ver las caras de la gente. Al final, es lo que importa. Ahora venía visita, o sea, mi suegra, por ejemplo, y, o sea, es que está jodido. Cualquier visita ahora va a tener problemas, ¿no? Se van a cancelar muchas cosas. Las navidades van a estar complicadas.
Es Juan Francisco, un sevillano que trabaja en una empresa logística de Linz, que es la capital de la alta Austria, una de las zonas más afectadas. ¿Tan mal están en Austria? Para volver al punto de partida. Bueno, es un país en el que viven casi 9 millones de personas con aproximadamente 2 millones de austriacos que han dicho que pasan directamente de las vacunas y esto está teniendo consecuencias, sí. Ahora mismo hay una incidencia de 1.540 casos por cada 100.000 habitantes. El confinamiento, te lo puedes imaginar, no gusta a los austriacos, tampoco a los que no quieren vacunarse, aunque ellos dicen que la incidencia no va con ellos. Y esto ha provocado ese confinamiento a partir del lunes y también una decisión que no deja de ser polémica, no solo en Austria, en el conjunto de Europa, porque el canciller austriaco ha anunciado que a partir de febrero va a ser obligatoria la vacunación en este país. Hoy hay convocadas manifestaciones en Viena, que visto cómo respira el personal, se esperan que sean numerosas. Desde el punto de vista legal, que es lo que nos interesa, ¿puede repetirse una situación similar en España? Responde Juan José Bestar, experto en derecho sanitario.
Es posible, ¿eh? Pero no mañana. Es decir, es posible si el Gobierno y el Congreso de los Diputados toman unas medidas para que esto sea plenamente legal. Es decir, para que no ocurra lo que ocurrió con el estado de alarma que luego resultó que era inconstitucional.
Posible legalmente, pero ahora mismo no está sobre la mesa esa posibilidad de confinar a la población de nuevo. En España superamos levemente los 100 casos, en concreto 111 por cada 100.000 habitantes. Desde hace varias semanas ya estamos dentro de eso que denominan crecimiento contenido. Si escuchamos al ministro de Presidencia, si escuchamos a Félix Bolaños, la situación actual nos lleva a un optimismo casi desbordante.
Con mucha prudencia les digo que estamos en vías de superar con enorme esfuerzo la pandemia. Estamos trabajando en lo que creemos que puede ser la recta final de la lucha contra la pandemia, de la lucha contra el COVID, y que dejemos atrás, ya les digo, con mucha humildad y con mucha prudencia, dejemos atrás la pandemia.
Este mensaje que nos lanza Félix Bolaños desde el gobierno no es la primera vez que nos cuentan algo similar. Ya por julio de 2020, incluso luego después, el propio presidente Pedro Sánchez decía esto.
Unidos las instituciones, todos los grupos parlamentarios y el conjunto de la ciudadanía española, hemos vencido al virus.
Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva porque el gobierno de Euskadi y el gobierno de España hemos trabajado juntos, unidos, arrimando el hombro.
En cambio, el virus sigue ahí. entre nosotros y todavía con mucha posibilidad de que la incidencia continúe aumentando. Los expertos sanitarios son cautos, más cautos que estos mensajes. Insisten en que es un virus que se va a quedar entre nosotros y que lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con él. Eso sí, cada vez con más herramientas. Te he hablado del caso austriaco. Es uno de los más significativos de Europa, sobre todo por el retroceso que supone volver al confinamiento general. Pero es que en Alemania han entrado en una situación que técnicamente llaman de emergencia nacional. Las autoridades alemanas hablan de que toda Alemania es un solo y enorme brote. Ahí llevan varias jornadas con una media de 50.000 contagios diarios. Y es bueno quedarse con un dato, que no deja de ser significativo y que es la tónica en todo el mundo. El 90%, 90 de los ingresados en las UCI alemanas no estaban vacunados. En España en ningún caso se ha hablado de confinamientos. Lo que están haciendo ahora las comunidades autónomas es dar pasos para reforzar los controles. Y ahí se vuelve a hablar del pasaporte COVID. Lo solicita, pide autorización judicial Navarra, quiere imponerlo desde el 27 de noviembre hasta el Día de Reyes para entrar en restaurantes, locales de ocio nocturno y en eventos multitudinarios en el que se consuma. Aquí hay disparidad de criterio, lo estamos viendo, como prácticamente a lo largo de toda la pandemia. En escenarios en los que el gobierno se pone de perfil, las comunidades autónomas toman decisiones en función de su situación o en función de su conveniencia. Castilla-La Mancha y Extremadura, del PSOE, Madrid del PP, no son partidarias de ese pasaporte COVID, lo mantienen en Galicia, en Baleares y en Cataluña, en este caso con el aval de la justicia. Esta es la situación. En un día en el que volvemos a mirar a Cádiz, se mantiene la huelga del metal porque las negociaciones entre los sindicatos y la patronal siguen bloqueadas. Aquí, en lugar de ocuparnos y de preocuparnos por lo que separa y lo que impide que se llegue a un acuerdo, que son dos cuestiones básicas, la revisión salarial y el periodo de vigencia del nuevo convenio, los hay que prefieren enredar. Esto pasa, les pasa a muchos, que en cualquier río revuelto lo que quieren es sacar tajada. Por lo general se mueve mejor cuando no gobiernan, pero siempre y cuando no tengan responsabilidad en el asunto, les da igual y no respetan nada. Y aquí el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, es un maestro. Es el que dijo que hemos tenido que meter fuego para que Madrid nos haga caso. ¿Alguien esperaba que desde el gobierno, viendo, por ejemplo, un trabajador con la cabeza abierta, viendo coches quemados, iban a condenar esa llamada a la violencia del alcalde de Cádiz? Pues todo lo contrario. Escuchen a la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz.
Hay que escuchar mucho a la ciudadanía. Y desde luego van a tener en mí siempre el respeto absoluto por todos aquellos colectivos y trabajadores que de manera absolutamente pacífica defiendan sus derechos. Lo que me parece es que Kichi es un gran alcalde y está velando por defender los puestos de trabajo en su ciudad, como haría cualquier alcalde que está ante una situación problemática.
Por las palabras de Kichi, del alcalde de Cádiz, lo que hacen es dar alas a los manifestantes, no solo a los que protestan de forma pacífica, también a los que queman contenedores, a los que queman coches y a los que agreden a trabajadores que lo único que piden, al paso de estos piquetes que no tienen nada de informativos, es poder trabajar, la libertad de poder seguir trabajando. Se está negociando el convenio del metal, pero aquí se trata de revolver. Y los sindicatos han convocado una manifestación para este martes a la que se va a sumar el sindicato de estudiantes. Esto del sindicato de estudiantes, ya sabes que está lo mejor de cada casa y sobre todo los que en su vida no han hecho nada. Lo de menos estudiar. Por eso ya hay alguno más que talludito. En esa negociación, que afecta a unos 20.000 trabajadores del sector, lógicamente se sientan los empresarios. También los mediadores de la Junta de Andalucía, que ven cómo actitudes como la del alcalde no favorecen en ningún caso el acercamiento para solucionar el conflicto. Antonio Garamendi es el presidente de la patronal.
El infierno es un trabajador del transporte en el hospital, quema de coches, una ciudad paralizada, un alcalde diciendo que eso es lo que hay que hacer, y yo creo que eso es un gran error. Eso sí que es un infierno.
Hay que recordar que la provincia de Cádiz está a la cabeza de España con la mayor tasa de desempleo, en torno a un 23-24% de parados. No creo que la provincia de Cádiz, o Cádiz capital, esté como para tensar excesivamente la cuerda con el tejido empresarial. Y hoy vamos a mirar a Granada, que es el lugar elegido para el Congreso del PP en Andalucía. Una cita, como todos los congresos de todos los partidos, aburrida, y sobre todo aburrida si solo hay un candidato. En esta ocasión, Juan Manuel Moreno va a ser reelegido sin ningún tipo de oposición. Aquí, como en los últimos congresos, ocurrió también la semana pasada en Castilla-La Mancha, el interés está y pasa por la batalla abierta en Madrid. Aquí no hay nada nuevo, salvo filtraciones interesadas de última hora, siempre de parte y con cierto toque propio del género folletinesco. La conclusión, y si no que se aten los machos en el PP, es que esa pugna amenaza con tener consecuencias electorales. Y si no al tiempo. Lo que está claro es que Isabel Díaz Ayuso, donde va, arrasa. Se vio el pasado fin de semana en el Congreso del PP de Castilla-La Mancha. La escena se ha vuelto a repetir en Granada ayer, donde fue recibida por un aplauso interminable. Aquí en el PP, cuando organizan ahora mismo un congreso y quieren que esté Isabel Díaz Ayuso y que esté el secretario general Teodoro García Egea, que esté Pablo Casado, lo que hacen es cambalaches para que no coincidan, para que ni siquiera se crucen en el mismo escenario. Y así va a ser también en Andalucía. Hoy está García Egea, mañana va a estar Pablo Casado, ayer fue el turno de Isabel Díaz Ayuso. Al margen del pulso que mantiene con el secretario general, su mensaje fue dirigido al presidente andaluz, a Juan Manuel Moreno. En el ambiente sobrevuela el posible adelanto electoral a pocos días de que se debata el proyecto autonómico de presupuestos en el que el PP no tiene garantizados los votos. En este escenario, Isabel Díaz Ayuso prescribe al presidente andaluz su receta particular.
Yo lo que te quiero recomendar, aunque sé que lo sabes mejor que nadie, es que vueles libre, que tomes tus propias decisiones, porque siempre has antepuesto el interés de Andalucía al tuyo propio, y sé que en el momento en el que tú convoques elecciones, todos los andaluces sabrán que lo has hecho por el bien de todos.
Bueno, pues ese es el consejo, que convoque elecciones cuando considera. Cuando considere Juan Manuel Moreno Bonilla, ya le fue bien, muy bien, el 4 de mayo, y barrunta que con ese adelanto puede dar un golpe de mano también el presidente andaluz.